Pues este foro de innovación, que es el mayor foro, no nos cansamos de repetirlo, el mayor foro de innovación de Canarias, ha planteado este año que la innovación no viene solo de la mano de la tecnología, y es lo que estamos abordando esta tarde en esta mesa de radio, que el cambio de estructura, de funcionamiento a la organización del trabajo, y como acabamos de ver también con Jeremías, el cambio en la educación, en la pedagogía, pues pasa por la adquisición de competencias personales, sociales y emocionales también. Hoy ha estado aquí en FIDOS el psicólogo Leocadio Martín, que ha vuelto esta tarde a pesar de que tiene una agenda. Y yo te agradezco mucho el esfuerzo,
Leocadio. Para mí es un placer.
Bueno, me encanta tenerte con nosotros esta tarde aquí. Esta mañana impartías un taller acerca de todo este cambio, ¿no?, digital que además estamos abordando en este entorno tan estupendo y tratando de que aprendamos todos nuevas herramientas que puedan ayudarnos a afrontar esas transformaciones o por lo menos que nos lo puedan poner un poco más fácil. Bueno, a Leocadio, como les digo, hoy le hemos tenido con un día muy ajetreado y antes le hemos preguntado a Jeremías, este técnico, este profe en realidad del Centro de Educación de los Salesianos, si con la revolución digital hemos tenido más tecnología que educación hasta hace nada, que la educación se está poniendo en marcha rápidamente. Te traslado esta pregunta ahora a ti. En el ámbito de tu competencia, ¿hemos tenido más revolución tecnológica que revolución personal?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el principal cambio que además me ha encantado escuchar a Jeremías ahora con este planteamiento, y a Rosalvira, por supuesto, claro, desde la empresa, porque ojalá la empresa empiece a entender cada vez más que lo que se está buscando es...
Siendo mis compañeros que habíamos tenido un corte en la línea, pero nos estábamos quedando con tu explicación. Acuéntate un poco a cuenta de todo lo que nos había contado Jeremías, ¿no?, de la forma de entender la educación.
Es que yo creo que es muy sencillo, como lo ha explicado colegio. Jeremías, o sea, es en lugar de intentar que nuestros niños entren en una especie de tubería chiquitita, vamos a dejar que los niños cuando lleguen nos cuenten quiénes son. Esta mañana era precioso, una de las cosas más bonitas de estar aquí en FIDOS era ver la cantidad de chiquillos, la cara de sorpresa. Meter a un niño en una biblioteca sigue siendo algo maravilloso, porque están alucinados y para ellos es mágico esto, ¿no? Entonces vamos a seguirlo, porque realmente nosotros cuando más somos conscientes y cuando menos tenemos miedo de tropezarnos, cuando menos tenemos miedo de fracasar es cuando somos pequeños, y a medida que nos vamos haciendo mayores nos van metiendo más miedo, y ese miedo viene porque, oye, no obtenemos resultados. A mí me preocupa mucho, supongo que también tiene que ver con la edad de mis hijos, que ya son mayores, me preocupa mucho ver cómo la escuela va dejando a los lados a gente muy buena. A mí voy haciendo cursos y me voy encontrando gente tremendamente valiosa en cursos, emprendedores, sobre todo el área tecnológica, gente espectacular, y que te dicen, no, yo dejé la escuela con tal edad, y seguramente son gente que terminará trabajando en grandes empresas porque tienen una creatividad tremenda. Nos cargamos, a veces queremos inventar cosas que ya vienen inventadas. Vamos a escuchar a los niños, las aulas abiertas con los niños pequeñitos y después un poquito más grandes. Cosas que se intuían de alguna forma, Rocío, el quitar las mesas de las clases. O sea, yo recuerdo, y bueno, mi buen amigo y participante y colaborador de este programa, José Rivero, no me va a dejar mentir en esas cosas tampoco, es como cuando en la consulta del psicólogo quitamos la mesa y nos sentamos frente a frente. Es decir, bueno, pues oye, tú llegas aquí, esto es un sofá, tú te sientes, yo me siento aquí. Quieres incluso físicamente que la persona se sienta bien, pues te sientas al lado de ella. Y eso tiene mucho que ver. Eso, desgraciadamente, en la educación formal, en la educación tradicional, desgraciadamente, y lo tengo que decir, en el modelo que se nos propone ahora, que espero que se pare lo más posible, el modelo que se nos propone de educación no está. La educación artística, la educación teatral, debería ser algo tan importante como las matemáticas, o más. porque es lo que realmente, Rocío, lo que te puede pasar a ti cuando escuchas a alguien que dice, oye, es que a lo mejor no sé hablar en público. Pero es que los niños vienen sabiendo hablar en público desde chiquititos, se lo quitamos nosotros.
Ya, nos encargamos. Hacemos un trabajo fantástico.
Sí, y menos sí, mal sí. Que después hay profesionales como tú o con el buen amigo Manuel Herrador, que después nos enseñan a hacer estas cosas. Pero es que la gente viene sabiendo hablar y sabiendo comunicarse y después pues nos metemos en medio y así tenemos que venir los psicólogos después a solucionar cosas, no resolver.
Exacto. Leocadio, ¿puede haber una transformación en las estructuras de una organización del tipo que sea, empresarial, institucional o social, del tipo que sea, sin un cambio personal?
No lo puede haber. No puede haber de ninguna de las maneras. O sea, yo creo que tienes en la mesa a dos de los psicólogos que pensamos de esa manera. Nosotros cuando estudiamos a los psicólogos nos decían que tenías que dejar los problemas de los pacientes en tu casa, ¿no? Yo no lo he hecho nunca. Porque es que tampoco he dejado las alegrías de los pacientes en mi casa.
En realidad eso no lo puede hacer ningún profesional.
Nadie,
¿no?
Es como Rosalvira, si te...
Mira, se puede dejar...
Es como si te dijeran a ti, perdón, es como si te dijeran a ti que mitad, ¿no? Un programa que sale mal, por ejemplo, que no te gusta cómo ha salido, que te fueras a tu no casa, te desconectaras. No, claro, te puedes desconectar, imposible, es imposible. Sí, imposible. No lo puedes hacer.
¿Qué cambios son los deseables? Los que vienen dados, por ejemplo, como en este momento, ¿no? Transformación digital por el devenir de los acontecimientos, o los cambios que son impulsados por nosotros mismos.
Hombre, ahí depende. Yo creo que todos los cambios los impulsamos nosotros. Lo que depende, en mi caso, yo cuando empecé con meterme en esto, en este rollo digital, yo no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba este mundo. Tuve la suerte de encontrarme con un periodista en el camino, que es mi amigo César Sar, que me dijo, anda, vamos a la tele, te quejas de que los psicólogos siempre cuentan rollos, pues vamos a la tele y cuenta tú. Y bueno, y después me encontré con personas en el camino, que es una cultura que la gente joven, Rocío, sí tiene clara. La gente joven comparte muchísimo. Y la gente en la red se comparte mucho. Tú preguntas y dices, mira, no sé cómo se monta, por ejemplo, un WordPress para mi blog, o quiero hacer esto y tal. Y te lo cuentan. Sí. O cómo se monta una página de Facebook, porque no tengo ni idea. Y hay siempre gente que te lo cuenta. No hay más que mirar en los foros de preguntas y respuestas de cualquier cosa, cómo hay gente que lo está respondiendo. Pero nos estamos quedando como siempre, nos quedamos con el lado negativo de la red. Yo creo profundamente en las redes sociales, en la revolución digital, en la forma de comunicarnos. A los psicólogos nos ha dado la posibilidad de democratizar, a mí me gusta decir, de salir del armario de la psicología y darnos cuenta que tenemos muchísimo que ofrecer. Y es maravilloso. El problema real es que desetiquetemos lo más posible y entendamos que lo que esté bien para la persona y por ende para el grupo donde está esa persona, para su familia y demás, va a estar fantásticamente bien para la sociedad. Pero para eso hay que cambiar mucho, hay que cambiar mucho.
Eso es aprendizaje cooperativo en la red, tú que eres responsable además de redes.
Realmente es aprendizaje cooperativo y en la red se puede compartir, todo tipo de ideas, todo tipo de conocimientos y todo tipo de estudio y de experiencias para mejorar y para aprender de ello.
Digo yo una cosa, si los cambios son tan buenos, ¿por qué no resistimos tanto?
Porque alguien nos vendió en su momento que teníamos que tender a la estabilidad y que la estabilidad era lo interesante y lo importante. Sin embargo, después nos encanta leer El monje que vendió su Ferrari, o nos encanta ver las películas. Sí, claro, hay una versión canaria del monje que vendió su Ferrari, que que es el alemán que lo dejó todo y se fue a la graciosa a pescar. Esa es la versión. Va que no ha escrito el libro porque no tiene tiempo para escribirlo, sino está pescando todo el día preocupado. Yo creo que afortunadamente nos estamos mirando para lo de antes. Tampoco hay ningún misterio. Estamos mirando para lo que de alguna forma siempre ha sido sabiduría. A mí me gusta decir cada vez más que la psicología no es sentido común, sino es la ciencia del sentido común. Sentido común, por lo general, tiene que estar basado en evidencia, y es lo que hace la psicología. También se cargan muchas evidencias, muchas supuestas sentidos comunes, como todos los que son, intentan etiquetar a personas y cosas de este estilo. Con lo cual, yo vuelvo a repetir lo mismo. O sea, a mí me apasionan las redes sociales, sobre todo porque yo cuento una experiencia que he contado esta mañana en el taller. O sea, yo, cuando empecé con todo esto sin tener la menor idea, Cámbiate tenía apenas 1,000 o 2,000 personas que seguían, escribí un artículo precioso, digo precioso porque fue bonito por lo que lo escribí, se lo dediqué a una persona en particular que además tú conoces, que su padre tenía Alzheimer y bueno, y era muy duro, y se llamaba Cuidando al Cuidador, ¿no? Bueno, escribí ese artículo, lo puse, lo colgué en la red, lo compartí por el Facebook, y esa noche cuando fui a acostar a las 12 de la noche me llegó un mensajito porque yo soy de los que me voy a acostar con el móvil en la mano, lo reconozco. Y me decía alguien por el otro lado, muchísimas, me ha encantado su artículo, me ha gustado muchísimo. Digo, soy una madre con 35 años que tengo dos niños con parálisis cerebral que son lo mejor de mi vida. Y vamos, obviamente eran las 12 de la noche, no me dormí hasta la 1 y pico de la mañana hablando con aquella señora o con el chat y demás, buscando incluso la manera, ya no se podía en aquella época, estoy hablando ya hace por lo menos 5 años. Y bueno, al cabo del tiempo le tuve que decir, mire, tengo que cortar porque no me voy a dormir, ¿no? Yo mañana me levanto temprano. Y la señora me contestó, para darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar con todo esto, me contestó ahí, perdone, porque yo estoy escribiendo desde Tijuana. Estaba en México esa señora, y yo, 5 horas antes, claro, y yo estaba, había tenido una charla con ella tremenda, la tengo guardada la charla porque me encantó. Yo creo que todo lo que podemos utilizar para conectarnos entre personas está bien, porque es que si nos paramos en que nosotros no nos podemos conectar, no nos debemos conectar, porque es mejor conectar cara a cara, a lo mejor dejamos a gente fuera de ese... de esa conexión, y es lo que y es lo terrible, ¿no? Yo recuerdo, y pongo una anécdota, si me permite, pero es una anécdota muy divertida. Recuerdo hace unos cuantos años, probablemente tú te acuerdas, que estábamos organizando un congreso internacional aquí de drogas, eso sí, droga-alcohol, y queríamos invitar al probablemente el tipo más importante que había de drogodependencias en aquella época, Alan Marlatt, ¿no? Y no había, estoy hablando de hace muchos años, y no teníamos forma de localizarlo, no sabíamos cómo localizarlo, porque bueno, no, obviamente los teléfonos no estaban, no había Facebook, no había Twitter, no había cosas de estas. Estaba una cosa que se llamaba Altavista, ¿recuerdan? Un programa para buscar que se llamaba Altavista, y Altavista tenía una cosa que era manda flores, podías mandar flores. Entonces pusimos mandar flores a Alan Marlatt, y salió la dirección del señor, y lo invitamos y vino. Eso fue para mí absolutamente digital. El señor después resultó ser, como todos los grandes, como la experiencia que tendrá Jeremías este fin de semana, como todos los grandes, son tremendamente humildes. Y fue un señor maravilloso. Recuerdo además un compañero tuyo haciendo una entrevista a este señor con el bañador y una chaqueta puesta, porque el hombre se prestó a todo tipo de entrevistas y demás, ¿no? A mí, cuando esas experiencias son las que te dan la red, que puedes engancharte con ellos, sí, indudablemente, pero también nos pasaba con la tele. También estábamos asustadísimos cuando vino la tele. Y mira, ahora en la tele hay cosas maravillosas y cosas que más vale la pena que no la veamos. Y no vamos a hablar de canales en particular,
¿no? No, ahora estamos a otra cosa, ahora a otra cosa. Me interesa mucho que podamos compartir en esta mesa la experiencia de quien hace, de quien explora, de quien da el salto. Lo vamos a hacer como hacemos cada lunes en este programa y excepcionalmente esta semana, en este jueves, desde FIDO, de la mano de FIFEDE.